Bueno, pues vamos con la lista de los libros más vendidos. Así comenzamos. Datos que nos facilita FNAC Parque Sur. Los libros que más hemos comprado los madrileños en la última semana. En categoría de ficción, el más comprado ha sido El enredo de la bolsa y la vida, de Eduardo Mendoza, editado por Seix Barral. En categoría de no ficción, La civilización del espectáculo, de Mario Vargas Llosa, de Alfaguara. En poesía, Poemas y antipoemas, de Nicanor Parra, de Cátedra. Y en infantil juvenil, de hecho, los primeros puestos están copados todos por Los juegos del hambre, de Susan Collins, editado por Molino. ¿Vamos con nuestras recomendaciones, Chema?
Vamos a por ellas.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
A ver. Bueno, pues para los jóvenes de la casa, el siguiente título. Esta noche no hay luna llena. No sé si habrá luna llena.
Pues
está nublado y posiblemente
si hay
no lo veamos. No sé cómo andamos. Bueno, su autora es Care Santos, que bueno, pues barcelonesa, que siempre ha estado rodeada de libros, y el amor por la literatura, por su parte, no fue nada difícil. No obstante, estudió Derecho sin demasiada convicción, según comenta ella. Y bueno, desde jovencita colaboró como periodista para diversos medios escritos de comunicación, Tiempo, Quimera, El Observador, Diario de Barcelona, ABC y demás. Y bueno, pues, ¿qué nos habla aquí en esta noche que no hay luna llena? Pues siempre hay un momento en la vida en el que aún estamos a tiempo y aún podemos elegir aquello en lo que nos vamos a convertir. Muchas veces no sabemos qué queremos ser y demás. Pues nunca es tarde, según nos comenta ella en esta novela, y lo que deseamos ser. Abel está en ese momento crucial de la vida, tiene 17 años y se ha enamorado, pues como le pasa a muchos chavales. Y si te parece, iniciamos el capítulo 1, que ¿sí? se titula 1, de vale. esta noche no hay luna llena, y dice así: las pupilas de Rosa recorren la carretera de lado a lado, buscando. Los arcenes, necesita mirar en los arcenes. En los arcenes siempre hay algo. Rosa es una mujer alta, muy flaca. Tiene el pelo pobre y sucio, las uñas mordidas. 46 años. Nunca se maquilla, nunca se ríe. Hace mucho tiempo que Rosa no tiene tiempo para sí misma. Mucho tiempo. 16 años, 11 meses y 29 días. Siempre lleva la cuenta. Bueno, pues así comienza Esta noche no hay luna llena, de Care Santos, editado por SM. Son 320 páginas intensas que os garantizo que vais a pasar un buen rato de lectura. Como decimos, Esta noche no hay luna llena, de SM, autora Care Santos.
¿Vamos con web o vamos con...?
Vamos por las web. Venga. Y enseguida con Jorge.
Rincón literario. Páginas web.
A ver, pues para los jóvenes muy fácil, www.caresantos.com, todo seguido, que es la página oficial de esta autora. Os va a encantar. Bueno, ahí tenéis todas sus obras, pero tenéis relatos que podéis leer, tenéis algunos audios, tenéis algunos vídeos. La verdad es que está muy bien. Como decimos, www.caresantos.com. Perfecto. Es la página oficial de esta autora.
Y página para adultos, que suena un poco raro, pero bueno.
Bueno, sí, página para mayores, y eso que el tiempo no acompaña, pero permitirme que os recomiende esta página. www.leyendasdetoledo.com.
Leyendas de Toledo.
Todo seguido. Entonces, es una página fantástica donde nos van a contar muchas de las leyendas toledanas, leyendas judías, leyendas musulmanas, leyendas cristianas, leyendas de terror, leyendas infantiles, y además hay un mapa que puedes visitar de esas leyendas, es decir, todo el recorrido por la judería, toda esa parte. Y como estamos cerquita de Toledo, aquí en Madrid, está cerquita de Toledo, para aquellos que no lo ubiquen, bueno, pues está aquí a 70 y tantos kilómetros, y nos viene muy bien para este puente que se aproxima, o para cualquier día. Entráis primero en leyendasdetoledo.com y luego podéis pasar una buena aventura en Toledo. leyendasdetoledo.com.
Pues es una escapadita, además, muy cuca, desde el sur de Madrid a Toledo.
¿Sí? Sí.
A ver, vamos con nuestro invitado.
Bueno, pues como decimos, Jorge Díaz es periodista y guionista de televisión, y tras finalizar los estudios de periodismo comenzó su carrera en la radio, medio que abandonó por la televisión. Inició sus pasos, hizo algunos pinitos aquí, ¿no? Aquí en Cadena Ser, ¿no?
En Cadena Ser, sí, estuve una temporadita muy pequeña.
En Cadena Ser. Trabajó en concursos, magazines y programas de todo tipo, incluida la dirección de La Noche Prohibida. A lo mejor alguien le puede conocer porque ha sido guionista durante algunos años de Hospital Central. Ha sido guionista, pero hoy viene a hablarnos de esta novela. Y digo, esta novela no me estáis viendo, lógicamente David sí me está viendo, y pongo esta novela encima de este libro. La justicia de los errantes.
La justicia de los errantes.
Para mí es una novela maravillosa, una historia maravillosa, bien contada, que habla de unos personajes. Bueno, ¿de quién nos habla la justicia de los errantes, o quiénes son esos errantes?
Los errantes son un grupo de anarquistas de los años 20 en España, pero más que pensar en un grupo de anarquistas, Un grupo de aventureros.
Sí.
Se llamaban los solidarios mientras estaban en Barcelona, se enfrentaban a los pistoleros de la patronal, todos aquellos años 20 tan especiales en España, ¿no? De tanto enfrentamiento, tan violentos. Y entonces se marcharon a Sudamérica durante 18 meses para atracar bancos y financiar la revolución. Uh-huh. Y mientras estaban por ahí, mientras estaban por el mundo, decidieron cambiarse de mundo y llamarse los errantes.
Vaya. Para desvincularse de los solidarios, si se les pudiera...
No, a los anarquistas quitar... en general les gustaban, sí, los nombres estos rimbombantes, les gustaba llamarse los solidarios, los errantes, sí, nosotros, el grupo, sí, Crisol, les gustaban mucho estos nombres, sí, tener unos nombres así muy poéticos. Y entonces se llamaron así, y hay un momento dado en la historia de la novela, en la peripecia, que hacen justicia a su manera, y de ahí el nombre, La justicia de los errantes.
Porque, ¿de dónde parte la novela?
La novela parte de una historia que yo me encontré sobre Durruti, Ascaso, que son los
errantes, protagonistas, los
protagonistas, sí. Y me encontré con esta historia, que habían estado 18 meses por Sudamérica atracando bancos, y me llamó tanto la atención que pensé que era mentira. Dije, no, esto es demasiado bueno para ser
para ser verdad.
Pero entonces me puse a investigar y me encontré con que era verdad, y llegué a la conclusión de... pues son como dos hombres sin destino, son como Sacco y Vanzetti, son tan aventureros que si fueran de otro sitio serían famosísimos.
Sí, sí, sí.
Y entonces también el título de la novela es hacer un poco justicia con ellos, sí, ¿no? Pues contar su aventura y olvidarme de la ideología, porque, bueno, pues el anarquismo es una ideología del siglo XX, estamos en el XXI, vamos a olvidarnos de todo lo que tuvieran, pero vamos a centrarnos en esos personajes que eran capaces de atravesar medio mundo con unas, sí, circunstancias muy, muy especiales. Un mundo que era mucho más grande de lo que es ahora, y que eran capaces de atracar un banco, pero sobre todo yo en la novela, aparte de su peripecia física, ¿no? Quería escribir una novela de aventuras y, sí, ponerles a un policía persiguiéndolos, un policía, sí, 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 implacable, y quería que tuvieran historias de amor y que conocieran a gente en Sudamérica. Y creo, bueno, pues que eso es lo que he ido intentando.
Sí, porque, vamos a ver, si nosotros de la novela quitamos... Pero quiero decirlo de estos términos, y entiéndeme un poco la reflexión. Si nosotros quitamos a los protagonistas su nombre, uh-huh, o sea, que no es Durruti, no es Ascaso, no es Valenzuela, Ernesto Valenzuela, el comisario que les persigue, se llama González, se llama Hernández, se llama como se llamen, los situamos en España, los podemos situar en cualquier otro sitio, es una novela de aventuras fantástica, con unos diálogos que yo creo que se nota tu faceta de guionista, porque son espléndidos. O sea, son espléndidos. Déjame que... Hay un momento... Hay muchos, ¿no? Pero hay uno que me viene ahora a la imaginación, que están... Me parece que están sentados en una terraza, en un bar y demás, y se acerca un pobre, se acerca alguien pidiéndole y le pide para comer o le pide para tal, y dice, toma, y le da la pistola. Y dice, si tienes tachines... Sí. Si tienes tachines, mira, ahí tienes un banco... Y
esta es la llave.
Y esta es la llave. Vienes aquí a pedir, no, hombre, no. Sé un hombre y ahí tenés. Quiero decir, fantástico, ¿no? Esos personajes.
Bueno, que cuando te has pasado 20 años de tu vida dialogando, pues dialogar se te hace fácil. Sin embargo, describir, pues te cuesta más, ¿no? Sí. Pero bueno, cada uno tiene que ir usando sus argumentos, y al final lo importante es que el lector se divierta, se entretenga y pase un buen rato con una novela, que para mí es lo que es la literatura, sí, una diversión.
Claro, pero dice describir, pero es que todo su paso por Argentina, todo su paso por Cuba, es decir, lo viajas con ellos y los haces viajar.
Viajo con ellos y he estado en casi todos los sitios. Reconozco que en México no he estado, uh-huh, de todos los sitios por los que pasan.
Pues parece, bueno, que has estado.
Pues tendré que ir.
Sí, pues es fantástico. ¿Te parece si no te importa, nos lees un poquito? Que bueno, luego os recordamos perfectamente podéis ver el vídeo que vamos a coger ahora de la lectura de Jorge. Y bueno, Jorge, pues pues cuando quieras, te
pues,
escuchamos.
Zaragoza, primavera de 1923. Ni cuando se está convencido de que es de justicia, resulta fácil matar a un hombre. Mucho menos hacerlo a una hora marcada, tras varios días observándolo, pensando en él de la mañana a la noche. Aunque el que va a morir lo merezca, la culpa golpea una y otra vez la conciencia de su ejecutor. El coche negro, matrícula Zaragoza 135, en el que viaje el cardenal Soldevilla, reducirá su marcha, tal como ha hecho los 5 días que han vigilado la entrada. Antes de detenerse, el conductor tocará el claxon 2 veces, como siempre. La madre portera se acercará acompañada por una criada a abrir la cancela. Francisco Ascaso y su compañero intentarán ejecutar al cardenal arzobispo de Zaragoza, sin herir a nadie, ni a la monja, ni a los trabajadores de la finca, ni al chofer. Al secretario del cardenal, su sobrino, tampoco, aunque no les falten ganas de cargárselo. Pero si fuera necesario, no dudarían en matarlos a todos para cumplir con su compromiso, eliminar al arzobispo Soldevila, el protector de los pistoleros fascistas huidos de Barcelona.
Vaya. Bueno, pues así. Sí. Tú fíjate qué inicio de la novela, y además nos sitúa en una situación nuestra en España en el 1920, pero ellos atracan un banco, bueno, más de un banco, pero hay un hecho concreto muy muy célebre, ¿no?
Sí, hay un atraco en Gijón en 1924, creo que es, uh-huh. en el 23 mismo, el 1 de septiembre, en el que se llevan la cantidad de 560.000 pesetas. 560.000
pesetas. Del año 23,
que ahora nos parece, bueno, pues 560.000 pesetas, eso no, son 3.000 y pico euros, ¿no? Aquello fue el atraco más grande que se había cometido nunca en España. Y aún hoy, probablemente sea el atraco más grande que se ha cometido, trasladando las pesetas del año 23 euros de ahora. Es una cantidad desmesurada. Y hay que tener en cuenta que lo atraca una gente que no quiere ni el dinero para ellos. O sea, que teniendo ese dinero debajo del colchón para financiar la revolución, son capaces de irse a la cama sin cenar.
Sí,
era lo que más me fascinaba de la honradez de estos personajes.
¿Te han llegado comentarios de gente... que le haya gustado la novela desde el punto de vista del enfoque de la anarquía, de anarquistas y de lectores que nada tengan que ver con...
Pues tengo la anécdota de que el jueves pasado en León estuve firmando allí ejemplares en una librería y se me acercó un sobrino de Durruti.
Anda.
Y yo me quedé así como, este señor que me va a decir, ¿verdad? Sí. Porque claro, yo no trato la parte mitológica de su tío, sino que le pongo como una persona normal que va de un lado para otro, que atraca bancos, que participa en atentados, aunque sea una barbaridad, ¿no? Y entonces se me acercó y me dijo, buenos días o buenas tardes, soy Manuel Durruti, soy sobrino de Buenaventura Durruti y bueno, me ha encantado la novela, si me la puede usted firmar. Claro, yo me llevé una sorpresa y una alegría tremenda, ¿no? Le firmé la novela para una novela sobre su tío con virtudes y defectos que se me ocurrió en ese momento decirle. Y del lado contrario he recibido tantas muestras, o sea, de gente, por ejemplo, cuando yo empecé a escribir la novela, mi padre, nacido durante la Guerra Civil, me dijo, pues yo no sé quién es Durruti. O sea, sí. Durante toda su educación, pues era él había crecido, Durruti ya se había muerto cuando él cuando él se muere a los pocos meses de nacer él, y durante toda su vida, pues él no había oído hablar con la propaganda franquista impide que el nombre de Durruti tal, y entonces me dice, pues no sé quién es, y digo, bueno, pues nada, un anarquista tal, y cuando ya se lee la novela, mi padre, os aseguro que no tiene nada que ver con un anarquista, me dice, qué tipo más formidable.
es que es cierto, por eso decía, olvídate, si alguien a lo mejor no se quiere acercar porque no le interesa la anarquía, no, o sea, nada tiene que ver.
O sea, que para esa gente que dice, Jorge, otro libro de la Guerra Civil, o del previo a la Guerra Civil, o de esos años 20 difíciles en España.
No, mi libro es sobre dos amigos que cogen un barco, se van a América... Sí. Y atracan bancos. Y cuando ya les van a pillar en un sitio, se van al siguiente. Y mientras tanto conocen a una chica y parece que les gusta a los dos.
Y entonces, ahí está. Y a todo ello, pisándole los talones.
Un policía implacable inventado.
Sí.
Pero yo creo que además hay que dar mucha importancia a los malos. Los malos son maravillosos. Y entonces
es fundamental para una novela, un libro, una película, una serie, el malo. Pues, es fundamental.
Y yo he trabajado en malo mucho más que los buenos, porque los buenos ya se hacen todos solos, ya lo tienen fácil. Y por mis condiciones, mis características de guionista, pues muchas historias entrelazadas. A mí, o a los guionistas en general, nos enseñan una cosa casi de pequeños, que es no aburrirás. Y ahí estamos. El que coja la novela no se va a aburrir.
¿Y te tenemos en algo ahora?
Pues ahora haciendo guiones de televisión, por supuesto, que es con lo que me gano la vida, una serie que se estrenará en Telecinco, pues cuando decidan los ejecutivos que haya que estrenarla, que esos son ellos, no los guionistas. Calculamos que para otoño.
¿Se puede avanzar algo más?
La adaptación española de una serie americana famosa, una serie que se llama Entre Fantasmas, y que aquí se llamará El Don de Alba.
¿Quién lo protagonizaba?
Pues Patricia Montero y Martín Vila.
Pues es que ahora hablamos de televisión, Jorge. Nuestro último espacio del programa siempre es hablar de televisión. ¿Algo más, Chema?
No, simplemente te vamos a tener en la Feria del Libro, ¿sabes algo? Porque la vamos a tener cerquita y te podremos visitar allí.
Sí, hemos estado firmando todos, ¿no? Todos los escritores.
San Jordi.
Yo he estado en Alcalá de Henares y ahora pues firmo en la Feria del Libro. Todavía no sé los días, pero vamos, firmaré varias veces a lo largo de los fines de semana. Todavía queda más de un mes y todavía no nos han cerrado en qué stand estamos cada uno, qué día y tal, pero bueno, firmaré varias veces y espero ver a la gente por allí comprando La Justicia de los Errantes.
Seguro que sí. Pues este es de esos libros que algunas veces decimos, este es un libro de los que aciertas sí o sí. O sea, La Justicia de los Errantes, aquel que le guste leer, le va a encantar. Y al que no le guste leer, oye, que quizás se anime con La Justicia de los Errantes.
Jorge, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Chema. La semana que viene... justo después del puente, además.
Después del puente, quien haga puente.
Quien haga puente, efectivamente.
Quien haga puente.
Hasta luego, Chema.
Un abrazo, nos vemos.